Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado, 28 de mayo de 2016, y con nosotros en el estudio se encuentran don Alberto Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
Buenos días. Ayer regresé ya tarde, después de la conferencia, el discurso que pronuncié en el Colegio de Abogados de Almería, que aunque la sala era no muy grande, pero fue muy emotivo, porque concurrieron a ese discurso repúblicos asociados al MCRC de Granada, Málaga, Almería, por supuesto, Granada, Murcia. Y después del acto, en el que dije claramente que no era un acto político, sino que hablaría en las preguntas sí, que me hicieran sí, pero que hablaría en la conferencia exclusivamente del título, que era la profesión de abogado. Después de ese acto, se celebró una cena muy numerosa de un salón del hotel. Estuvimos cerca, alrededor de 60 comensales, donde cada uno habló de su experiencia anterior y posterior a su adscripción y su afiliación al MCRC. Es uno de los actos más emocionantes, emotivos que he presenciado, porque a pesar de que entre ellos no se conocían, era la primera vez que se encontraban de distintas ciudades y localidades, y sin embargo fue unánime, que intervinieron todos, los 60, y todos dijeron la palabra desde que conocieron mis libros, mis conferencias, mi palabra, que había cambiado su vida. Dice que el hecho más importante que daban era que había cambiado su vida. Que ya no, que aunque claro que luchaban por la República Constitucional, que ya ellos habían conseguido la finalidad de su vida, puesto que vivían felices, tranquilos, orgullosos de su propia existencia y de su combate por la libertad política, y que ya el objetivo número uno lo tenían conseguido, que era la propia personalidad, el estar contentos, satisfechos y no amargados de su vida, ni arrepentidos ni deseando tener otra vida. Esto me emocionó, porque para un escritor, un pensador, pienso que no puede haber nada más emocionante que oír ya multitudes, porque son miles, que a todas partes donde voy me encuentro con la misma gratitud. Señor Trevijano, usted ha cambiado mi vida. Yo con mi vida estoy tranquila, no persigo nada, estoy tranquila, ya no me indigno ante lo que veo normal. La indignación comprendo que fue un momento pasado de las personas que no piensan, y nosotros luchamos por la libertad, pero estamos en nuestra vida íntima y personal, somos felices. Eso es muy, muy emocionante. Eso es tan emocionante como la contemplación de la naturaleza, la serenidad. La nota principal que he encontrado ya en nuestros afiliados, en nuestros asociados, es que el crecimiento del número ha acentuado la calidad humana, la existencia individual de nuestro colectivo. Han encontrado una serenidad que los ha equilibrado ante la vida. Piensan no solo ellos, sino en sus hijos y sus próximos, que saben que el camino elegido no tiene vuelta atrás. Saben que no es algo pasajero, sino que es definitivo. En definitiva, yo a eso le llamo adquirir conciencia del mundo y de sí mismo. Esa ambición de los grandes filósofos hoy es compartida por miles de ciudadanos, de personas que nos siguen, que están asociados al MCRC. Hoy tienen una cualidad que solamente adquieren los grandes autores de sistemas filosóficos y que han tenido una vida coherente con su sistema de pensamiento. Vayan mis palabras primeras para que ellos sepan, en toda España, todos los que me oyen, que del mismo modo que hablo todos los días, procuro, porque me lo piden y les gusta, que hable del tiempo, del sol y de la lluvia, de los árboles y de los animales salvajes que circulan libremente por el jardín y por los árboles, igual que les gusta que le hable de la serenidad y de la inmutabilidad de la naturaleza, que tiene ciclos de vida y muerte, pero que la entendemos, lo comprendemos. Así es hoy el estado en que se encuentra nuestro movimiento. Como no aspira al poder, no tiene angustia ni ansiedad. Como no quiere ser un partido político, no tiene ambiciones egoístas. ¿Parece difícil una utopía? Sí, tal vez sea muy difícil, no. Seguro que es muy difícil conseguir nuestro propósito de abrir un periodo de libertad constituyente, al final del cual nosotros nos disolveremos, porque no nos alimenta ninguna ambición de poder personal. Pero mientras ese día llegue, por mucho que se retrase, no amargará ya la vida de ningún asociado al MCRC. Ya no hay impaciencia, nerviosismo, protesta, indignación por la corrupción española, por la mentira de la prensa, por estar oyendo continuamente vaciedades cuando no imbecilidades. Todo eso lo aceptamos, lo comprendemos, lo aceptamos. No en el sentido de que participemos, que aceptamos que esa es la realidad española. Y no nos indigna, porque sabemos que estamos trabajando para que algún día, no sabemos todavía cuándo, esta corrupción moral y mental, porque lo que padecen los españoles es mucho más profundo que la corrupción económica, que el enriquecimiento personal por dedicarse a tareas políticas del Estado, del Ayuntamiento, de los pueblos, de las ciudades, mucho más que la corrupción económica. Primero era la corrupción moral, esa fue la que le determinó, pero después de tantos años de mentira y de propaganda unánime de las televisiones, radios, periódicos y también en Internet, donde millones y millones siguen, sí, millones de personas siguen creyendo, participando, bien sea en la mentira o bien sea en el deseo de acabar con ella sin saber cómo. Más grave que esa corrupción es la corrupción mental. ¿En qué consiste la corrupción mental? No la he enfrentado, un día lo haré. Escribiremos artículos, hablaremos de esa corrupción mental, presidida por la comodidad, no por la ausencia de pensamiento, sino por la comodidad del pensamiento, que consiste en seguir lo que piensen otros, lo que digan otros. Ahora toda la prensa se ocupa de que hoy del partido de fútbol del dos equipos de Madrid que juegan en Milán el final de la Copa de Europa. Bien, es un hecho deportivo, es agradable. Lo que no es agradable es que quede suspendida la vida política, la vida moral, la vida mental de toda una nación, de todo un pueblo, por la expectación que produce un espectáculo puramente deportivo. Sí, sería un goce verlo, pero no poner exclusivamente la pasión en ese juego. Un juego regido ya por las normas, corrompido, porque está regido por normas económicas, no por normas deportivas. Si fueran todavía jugadores del Madrid y del Atlético de Madrid, nacidos en Madrid, criados en Madrid, hechos en Madrid, todavía podría entenderse esa especie de patriotismo del fútbol, patriotismo futbolero local. Pero ¿qué mérito tiene que club multimillonarios contraten con cheques casi en blanco, extendidos, a los mejores jugadores del mundo extranjeros, ficharlos y que luego ganen? Pero si es, pero ¿qué mérito tiene? Pues no distinto del de las marcas de automóviles, las Fórmulas 1, que contratan a pilotos con también con muchísimo dinero para ganar pruebas que luego, carreras de velocidad en el automóvil que luego le sirven de propaganda para sus modelos comerciales. El fútbol es un negocio, es verdad, que también es un espectáculo deportivo. Pero lo deportivo está en segunda fila comparado con el negocio primero. Y con el negocio de las transmisiones y de los viajes y de todo lo que se mueve alrededor de los aficionados al fútbol. ¿Y qué podemos pensar de la política? Lo de Pan y Circo de Roma era una broma comparado con lo que hoy hay. Hoy toda la atención no está puesta en el discurso de Puigdemont que enseguida nos ha hecho en Madrid, que enseguida nos ocuparemos de él. Toda la atención está puesta en un partido de fútbol entre los equipos madrileños. A eso es lo que le llamo yo corrupción mental. Porque podía ser compatible el disfrute del deporte, el goce, la alegría de que los colores de tu ciudad le acompañen el éxito deportivo. Lo que no es normal es que millones de masas se mueran de emoción porque unos cheques multimillonarios compren a los mejores jugadores extranjeros para que defiendan los colores del club. De ninguna manera. Si son mercenarios, hoy están aquí, mañana estarán en el rival con la misma facilidad. Y igual que el aficionado sigue a un nombre, pues el votante sigue a un partido. No importa que haya muchas personas que no viven de fútbol, que no les gusta el fútbol, que no van a los partidos, que ni siquiera lo ven en televisión. Serían los abstencionistas del fútbol. Bueno, pues nosotros somos los abstencionarios de la política. Porque vemos también que hay un producto al final de la política en la corrupción mental, basada sobre una primera corrupción económica, quien a su vez está basada en una primera corrupción moral. Ese es el orden cronológico. Corrupción moral, corrupción económica, corrupción mental. ¿Dónde estamos ahora? Lo sabemos mejor que nadie, porque toda nuestra dificultad es hacer comprender un mensaje tan sencillo como decir, aquí estamos un grupo que no aspiramos al poder, que no queremos ser un partido, que solamente queremos la libertad de usted, la suya, porque solamente con la libertad de los demás somos nosotros libres, solamente no pedimos nada, no pedimos dinero, no pedimos nada. Esa es la dificultad que tenemos, que no se comprende. Tanto altruismo inmediatamente está puesto sobre sospecha. ¿Qué pretenderán? ¿Cómo? Esto es una utopía. Esto es inalcanzable. ¿Cómo una utopía? ¿Cuándo se ha intentado en el mundo o en la historia alguna vez algo semejante? Nunca. Entonces, ¿por qué se sabe que es una utopía? Una utopía sería si se ha intentado 2, 3, 4, 20 veces y siempre fracasa. Eso es utopía. Lo nuestro no se ha intentado nunca. Que es difícil, eso es evidente. Pero que es noble, ¿quién lo puede negar? Y que sus aspiraciones son legítimas, ¿quién lo va a negar? Y que lo queremos, que lo que creemos es el triunfo de la libertad política colectiva como fundamento de las libertades individuales, ¿quién lo puede negar? Y sin embargo, en España, los medios de ni un solo medio de comunicación nos da acogida. Ahora he tenido que reeditar 1000 libros, intentar venderlos en las grandes superficies, en las grandes librerías, para dar un empujón, puesto que ya somos miles los asociados, ahora ya sí, tenemos que dar un empujón para que seamos muchos más los que participemos de este ideal, que no es utópico, sino simplemente generoso, ideal, porque somos idealistas, pero idealistas de la inteligencia, no de la voluntad. Perdón, somos idealistas al contrario. He cambiado los términos. Somos idealistas porque no perseguimos nada propio, sino un bien general. Pero somos pesimistas con la inteligencia y optimistas con la voluntad. Nadie nos va a detener en nuestra lucha. A sabiendas, porque somos pesimistas con la inteligencia, de que el mundo está regido por vicios más que por virtudes. Y que en medio de ese mundo y de esa España que no rompió con el franquismo, tenemos que abrirnos paso para hacer creer a los demás que es posible luchar por un ideal y que es posible la decencia. Y la decencia comienza por la limpieza mental. Hay que desterrar los prejuicios. Primero hay que ver con claridad. Es un problema de la mente. Y luego vendrá todo lo demás por sí solo. Con este antecedente, veamos ahora en la prensa, vamos a examinar enseguida, si queréis, con un minuto de pausa de música, vamos enseguida a examinar el problema que hoy plantea la prensa y que a mí me ha dejado ya, no noqueado, porque lo esperaba, pero que los dos periódicos que comentamos dicen cosas incompatibles respecto simple a un discurso, a una conferencia que ha dado Puigdemont en Madrid. Y cada periódico dice lo contrario de lo que ha dicho.
Antes de la pausa, recordar a los oyentes que ya pueden conseguir las obras de don Antonio García Trevijano y pueden encontrarlas a través del enlace a diariorc.com que encontrarán en la descripción de este podcast. Ahora algo de música y enseguida estamos de vuelta.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente y ahora Alberto va a hablarnos de la actualidad publicada hoy por el diario El País.
Vale, gracias. Comenzamos con el diario El País, con una noticia. Puigdemont acepta que se vote una solución federal para Cataluña. El dirigente catalán pide que no se pase de este año para que el independentismo sea reconocido como un actor político. Puigdemont ofreció ayer la posibilidad de que la consulta pretendida por el soberanismo catalán ya no sea un simple sí o no a la independencia y que incluya como segunda opción la permanencia de Cataluña en España a través de un proyecto de Estado federal. Puigdemont se abre a una consulta que incluya al Estado federal.
¿En qué página?
La página 17 del País. Carles Puigdemont dio ayer un paso más al admitir la posibilidad de que esta consulta no sea un simple sí o no a la independencia, sino que se pregunte por la posible Estado federal.
Bien, antes de que leas El Mundo, la noticia está dada de tal manera incompatible por uno y otro periódico que primero voy a comentar este. Está clarísimo que El País tanto en la portada, nada menos, que anuncia que Puigdemont admite, acepta una solución federal para Cataluña, y en la noticia repite que Puigdemont se abre a una consulta que incluya el Estado federal en el título, y luego en el cuerpo de su intervención en el Foro de Madrid dice literalmente que esta consulta, dice Puigdemont, la consulta en un referéndum no tiene que ser forzosamente solo sobre la independencia de Cataluña. También podría caber la pregunta de la llamada tercera vía, un Estado federal. Dice nada más que eso, pero no entre comillas, porque luego abre comillas hablando de otra cosa. Acordemos una consulta, dos puntos. Tenemos que hablar de la fecha, pregunta, si solo se puede preguntar por la independencia o por la reforma independencia o por la reforma constitucional. También acordamos el quórum, así, si se puede votar por la independencia o reforma, eso está entrecomillado, pero no aparece la palabra federal en ningún entrecomillado, y sin embargo ha dado los títulos a todo el periódico, tanto en la primera, en la portada, como en la página interior, en las cuatro columnas dedicadas a Cataluña. Claramente vuelve a decir que abre la consulta a un Estado federal. Bien, veamos a ver qué dice El País, puesto que esto lo he repetido al pie de la letra, y no tiene más palabras sobre la reforma, que la llamaría reforma, no lo sé, a un Estado federal, menuda reforma. Un Estado federal, la pregunta de la, es que también podría recaber la pregunta a una tercera vía o Estado federal, pero que no está entrecomillado. Luego da el entrecomillado que a continuación figura, no habla ni menciona la palabra Estado federal. Veamos ahora El Mundo. ¿Qué dice El Mundo?
Sí, pues El Mundo, en una noticia de una columna, también señala: Puigdemont amenaza de nuevo con la independencia en un año. El presidente afirma que convocará elecciones constituyentes y emplazará al Estado a aceptarlo. Y en páginas interiores recalca: Puigdemont lanza un ultimátum. Queda un año para la desconexión. El presidente rechaza tener responsabilidad en la rebaja crediticia de la deuda catalana.
¿Qué significa? Si dice que, según precisó Puigdemont, dice el periódico ya en el texto del artículo, que hay que guardar la fecha de la consulta, el texto de la pregunta, el quórum necesario e incluso el plazo en el que podrá celebrarse un nuevo referéndum en el caso de que el primer intento se saldara con un no a la desconexión. Bueno, esto pregunta aquí, antes de entrar en el tema del Estado federal, que ya veremos de lo que dice El Mundo, aquí sí que conviene detenerse, porque es algo que ya he manifestado yo, y es la primera vez en las declaraciones de un separatista que aparece una cuestión a la que yo me he referido con frecuencia. Es, ¿qué pasaría si se celebrara un referéndum, lo ganaran, los catalanes se declararan independientes, se separaran de España y formaran un Estado catalán? ¿Qué pasaría? Pues nada, volvería a repetirse ese referéndum al cabo de, por ejemplo, 10, 15 años, para ver si estaban arrepentidos y querían volver a integrarse en España. De ninguna manera. Aquí por primera vez se habla de ese tema, pero ya veréis cómo lo habla Puigdemont. Dice que se fijaría en lo que hay que acordar, menciona incluso el plazo en el que no podría celebrarse un nuevo referéndum. Eso es evidente, no se va a estar celebrando un referéndum sobre la independencia de Cataluña todos los años. Y dice que habría que poner un plazo hasta que se celebre otro referéndum. Pero ¿cómo? ¿En qué caso? ¿En qué hipótesis? Dice claramente, en un referéndum, en el caso de que el primer referéndum, el primer intento, se saldara con un no a la desconexión, a la independencia. ¿Y qué pasa si es así? Ah, amigo, de esto no hablan. Es que acusa ahí a alguien que crea que estos independentistas separatistas, si ganan el referéndum y declaran la independencia, van a aceptar que haya un plazo para volver a hacer otro referéndum, estando ya Cataluña independiente, dentro de catalanes solamente, para que vuelva Cataluña otra vez a integrarse en España, para que vuelva a triunfar la unidad de Cataluña con España. Eso es imposible. Todo lo necesario. Luego, aquí tenéis la mentira. Quieren fijar un plazo para repetir, ¿cuántas veces? ¿Dos, tres, cuatro, in eternum? Sí. ¿Y por qué a partir de esta generación y no la de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos? ¿Por qué esta generación de los Puyol, de los ricos, riquísimos Puyol, obtenidos con la autonomía de Cataluña? ¿Por qué los Arturo Mas y compañía? ¿Por qué los Puigdemont? ¿Por qué esa generación tiene el privilegio de tener derecho a un referéndum de autodeterminación de Cataluña? Que si lo pierden, transmiten ese derecho a la siguiente generación cultural, 10 años, 15. Y si lo pierden a otra y a otra, que ese derecho ya no se extingue nunca. No se sabe por qué empieza ahora, pero se sabe que ya dura toda la vida. Siempre habrá que hacer esa consulta. ¿Por qué no hacer la contraria? ¿Por qué no dicen que si ganan, se comprometen también a aceptar la misma consulta? Bueno, todo esto es la barbaridad, la mentira, la piratería con la que se pretende hacer este referéndum. Eso en primer lugar. Ahora paso a la segunda cuestión, la del Estado Federal. ¿Acordáis lo que dice El País en su portada y en su interior? No hay duda ninguna, ¿verdad? El Estado Federal es otra solución, o independiente o Estado Federal. Vamos a ver qué dice El Mundo, entrecomillado, qué palabra atribuye Mundo a Puigdemont sobre este asunto. Pues dice, veamos, dice, pese a todo quiere decir la independencia de Cataluña, pese a todo, ayer afirmó Puigdemont que los ciudadanos de Cataluña no quieren desentenderse de España, y pone entrecomillado, sino reentenderse. La solución, no obstante, no pasa, según Puigdemont, por la reforma federal. La solución no pasa por la reforma federal de la Constitución que propone el PSOE. Eso lo dice el periódico. Lo pone en boca de que esa es la solución, no está ahí, según Puigdemont. Algo, añade El Mundo, que para Puigdemont no pasa ya de ser una vaguedad, un simple titular que cabe en un tuit. ¿Hay alguna duda de lo que dice? Lo contrario, absolutamente lo contrario del País. Lo que la ha criticado, ha dicho que eso no pasa de ser una vaguedad. Una vaguedad que no cabe ni siquiera, no, que cabe, que cabe en un tuit. Yo no sabía lo que he preguntado, me han dicho, pues es una frase abreviada, unas cuantas palabras, que si no, no cabe en Twitter. ¿Cómo explicar esta diferencia? Pues la del País es la que hay que explicar, puesto que dice algo más que El Mundo niega. El Mundo, y además en El País no dice, no pone ninguna palabra entrecomilladas, sino que es su opinión. Y es verdad que a lo mejor ha hablado de que cabrían otras opciones, no lo sé, pero si es la opción que cabe, es una opción que no cuya redacción cabe en un tuit, ese desprecio a la reforma federal no puede ser más que un guiño tonto, ridículo, al PSOE. Como la España federal solamente la defiende el PSOE, y en Cataluña no tiene partidario. Y hay una historia ya de varios años, de muchos años, de lucha por la independencia y de rechazo del Estado Federal, como los antecedentes inmediatos de las diadas, de las consultas anteriores, de las elecciones del 27 de septiembre, como hay tantos excluyentes del Estado federal, es imposible que Puigdemont admita ahora de golpe el Estado federal como algo serio. Y más bien lo que parece es que ha sido una tomadura de pelo, como se refleja la palabra, que es una vaguedad que cabe en un tuit. Eso quiere decir, esa vaguedad de un tuit, ¿cabe que esté incluido como una fórmula en la Constitución? Digo que no. ¿Qué le pasa al país? Pues que el país apoya incondicionalmente lo que diga el PSOE. Y como el PSOE, la opción del PSOE es la España federal, el país, por un lado, apoya la España federal. Pero hay algo más profundo que eso. Y lo más profundo es que está abriendo la posibilidad del pacto del PSOE con el separatismo catalán. Puesto que cabe esa pregunta, y esto ya es gravísimo. Está el país y el PSOE, los dos están abriéndose a través de Sánchez a un pacto con el separatismo catalán. No solo con Convergencia y Unión en la nueva fórmula, el nuevo partido, sino también con Esquerra Republicana. ¿Y qué pasa con Podemos? Pues que aquí se ve la intención del país y del PSOE de excluir a Podemos, que nada menos que acepta la fórmula del derecho a decidir como una manera distinta de llamar al derecho de autodeterminación. Aquí hay una alianza del país o una propuesta de alianza del país con el PSOE a condición que no pacte con Podemos. Que pacte con los catalanes, pero no a través de Podemos, sino directamente. Eso es lo que se ve en estas portadas del país. Estas son las intenciones. Como esto es aberrante, señalo dos cualidades que impiden comprender desde fuera de Cataluña lo que está pasando allí en Cataluña. Una es que es inadmisible, aparte de que el derecho de autodeterminación no existe en Cataluña, ni en ningún sitio de España, por las razones que tantas veces he expuesto y que volveré a darlas. Aparte de que estamos, el MCRC hoy es la única fuerza cultural, puesto que no somos ningún partido político, pero es la única fuerza cultural que se opone frontalmente a la independencia de Cataluña, y que estoy recorriendo España, ya van Oviedo, Gijón, Santander, Almería. Ya llevo 4 provincias con 4 compromisos de marchar cívicamente hacia Cataluña en contra del independentismo catalán. Y seguiré. Como somos los únicos, tenemos más fuerza moral, más autoridad que nadie para decir y denunciar las maniobras del país favoreciendo la autodeterminación de Cataluña, o un Estado federal que de momento no ha aceptado, pero ha mencionado, tal vez la primera vez, que el separatismo catalán menciona, como algo ridículo y despreciable, pero lo menciona el Estado federal. Y eso ha bastado para que el país lo ponga en primera página y a 4 columnas, o a 3 columnas. Puigdemont acepta que se vote una solución federal por Cataluña. Mentira, eso no es verdad. Si fuera verdad, estaría destacado, entrecomillado, adentro. Y, como siempre, eres el periódico más embustero de todo lo que hay en España. Porque eres creído. ¿Te crees que eres alguien más que los demás? Porque naciste después de Franco, estando yo en la cárcel. Porque a mí quien me mete en la cárcel no es Franco. Es Juan Carlos, es la monarquía. Eres tú, el país. Tus ideas incompatibles con la verdad. Yo estoy en la cárcel porque defendía la necesidad de la ruptura pacífica y democrática del franquismo. Y tú la reforma. Y hoy no sabéis que la reforma lleva a la ruptura, no del franquismo, a la ruptura de España. Yo quería romper con el franquismo para salvar al pueblo español, para quitar los complejos de culpabilidad, para saber que una nueva vida de libertad podía comenzar después de Franco. No. Tú, el país, naces nuevo y quieres apoderarte del dinero, del prestigio y de la fama. Y así lo has conseguido en Europa. En España no. En España ya te conoce todo el mundo. Y sabes que eres un periódico vil lleno de mentiras, pero que tiene rodeado de un falso prestigio intelectual. Y que te salvan los miles de millones que consigues del gobierno. Te salvan de la quiebra. Pero no importa, porque lo que tienes tú quebrada es la cabeza y la moralidad política. Está en quiebra. ¿Cómo puede estar diciendo lo del Estado Federal si es mentira? Si lo que hace es tomarle el pelo al Estado Federal. Que cabe en un tuit y tú lo pones en primera página. ¿Qué es esto? Periódico. Periodicucho. ¿A quién crees que te dirige? A los más tontos de España, desde luego, a las clases que presumen de intelectuales. Bien. Veamos ahora si después de esto hay alguna noticia que comentar. Vamos a dar otros minutos de silencio y pasamos a una pausa musical.
Ya estamos de regreso en Radio Libertad Constituyente y ahora doy paso a Alberto, que nos va a comentar algunas noticias destacadas en el diario El Mundo en su sección internacional.
Vale. Bueno, simplemente destacar dentro del diario El País una noticia de alcance internacional que no figura en portada, que está en las páginas interiores, y es la siguiente, es la visita de Obama a Hiroshima. Entonces Obama llama en Hiroshima a buscar un mundo sin armas nucleares. La memoria de lo que ocurrió en Hiroshima no debe desvanecerse nunca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rindió ayer en esa ciudad un conmovedor homenaje a los cerca de 140.000 muertos que dejó la primera bomba atómica y a todos los caídos en las guerras. Ante la presencia de varios representantes de los Iwakusa, los supervivientes, el primer presidente de Estados Unidos, en ejercicio de visitar el escenario de la bomba que lanzó su país el 6 de agosto de 1945, volvió a reiterar su llamamiento a un mundo sin armas nucleares y a que la humanidad aprenda de los errores para evitar nuevos conflictos bélicos.
¿Qué dice?
Sí, el mundo por su parte sí lo lleva en portada y, bueno, el titular es el siguiente: Obama aboga en Hiroshima por un mundo sin armas nucleares. Y en páginas de interiores recalca un poquito más: Hiroshima reabre la herida. La visita de Obama destapa la cicatriz que pervive en Asia desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente, el primer ministro Abe, evade la posibilidad de devolver el gesto viajando a Pearl Harbor y China exige no blanquear los crímenes de Japón.
Bien. Ante esta noticia que conmovió al mundo, no solo a Japón, sino al mundo occidental, porque suponía un cambio radical en la potencia destructiva a que puede conducir los avances científicos y técnicos de la humanidad y, en segundo lugar, produjo la conmoción mundial de un hecho sin antecedentes históricos, que en un solo acto, o en, mejor dicho, en dos, Hiroshima y Nagasaki, muriesen en un segundo 200.000 personas de la retaguardia de Japón para poner fin a una guerra mundial que había terminado en Europa y que Japón la continuaba. Estando ya perdida, se sabía que la guerra ya estaba ganada por Estados Unidos, se planteó el tema de la utilidad, sí, con arreglo a la doctrina anglosajona del utilitarismo, si convenía terminar la guerra de golpe y producir, pues eso es lo que produjo, 200.000 muertos, de golpe, o seguir la guerra pues unos meses más o un año más con un número de víctimas posiblemente inferior a las causadas por la bomba atómica. Y ahí la decisión correspondió al presidente Truman. Y es imposible retraer, retirar de la decisión de Truman, aconsejado desde luego por los generales últimos responsables de la victoria militar de Estados Unidos sobre las potencias del eje, fundamentalmente Alemania, Italia y Japón. Pero más que el peso, el cálculo frío del número de muertos comparado con el que se producirían si no se utilizaba, estaba un hecho nuevo, querido por los militares, y era demostrar la potencia de Estados Unidos ante Rusia y ante China. Cuando ahora un presidente de Estados Unidos, Obama, para dejar limpio su figura, mejor dicho, no él la suya, sino la de Estados Unidos a través de su mandato, está haciendo gestos de retirada solemnes, históricos, eso no implica borrar y empezar de cero la cuenta de la historia. Porque lo de Hiroshima no es tan claro como parece. Si Obama va a Hiroshima, en primer lugar no ha pedido disculpas ni perdón, ni lo hará. Porque lo normal es que el asunto de Hiroshima no se separe en la imaginación y en los sentimientos del pueblo de los Estados Unidos y de sus dirigentes, y no solo de aquellas generaciones, sino de las presentes, saber dónde está el origen, el motivo de Hiroshima. Claro que era imposible Hiroshima sin haber descubierto el arma nuclear, pero una vez descubierta, su uso está determinado por lo que representó Japón en la conciencia de Estados Unidos. Y es que en un acto, estando en relaciones de paz con Estados Unidos, en un acto de traición sin precedentes en el mundo moderno, manda en secreto una oleada de aviones y de bombas japonesas para destruir Pearl Harbor, y la armada allí parada en el puerto. Esa traición produjo un efecto abominable, pero inevitable. Y fue la sospecha de que todos los japoneses que habitaban en Estados Unidos, que eran muy muchos, pasaran a ser sospechosos de traición. El daño causado a los japoneses fue tremendo. Por eso no hay de extrañar a nadie que ante este viaje de Obama y por encima del lustro de la ceremonia oficial y del gobierno presidido por Abe, por encima de ese lustro se empiecen a manifestar dentro del propio Japón declaraciones y manifestaciones que descubren la ambivalencia que implica la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. No estoy ahora todavía hablando desde el punto de vista moral, puesto que no es moralmente como hay que juzgar aquella bomba o aquellas bombas, sino de un punto de vista técnico. Supongamos que era verdad, que acortaron la guerra. Y es más, supongamos que produjeron, yo creo que menos, pero bueno, que hubieran sido iguales las víctimas, que estaba justificado acabarla ya la guerra. Bien, eso hoy, lo que importa no es el hecho histórico producido en el 45, No, eso no es lo que importa. Lo que importa es qué significa hoy en el año 2016, ¿qué significa que el presidente de Estados Unidos vaya a Japón y con Abe, presidente del gobierno japonés, donde sigue el imperio japonés y el emperador de Japón? ¿Qué significado tiene? ¿Es unívoco? ¿Es simplemente un gesto de arrepentimiento? No, puesto que no pide disculpas. ¿Qué significa? ¿Poner fin a las armas nucleares? Evidente, ya llevan años. La Unión Soviética y Estados Unidos han hecho muchos acuerdos para reducir las armas. Eso no es nuevo. Aquí hay algo peor, hay algo nuevo, pero algo nuevo agresivo en la visita de Obama. ¿Qué es lo agresivo? Pues que está reviviendo el horror y el espanto de muchísimos ciudadanos japoneses, demócratas, que no apoyan al gobierno, que no, ni siquiera se sabe si apoyan o no al emperador, pero que sí sienten vivamente la tragedia de Hiroshima y de Nagasaki. La sienten porque la ven como un castigo a la traición de Japón. Los propios japoneses no comprenden ni cómo puede ser comprendido que la presencia de Obama sirva para lavar la culpa de Japón en la guerra mundial. Si es Japón el que unilateralmente entra en la guerra y Obama va allí, ¿a qué? A decir reducción de armas nucleares allí en aquel escenario donde hubo muertos muchos, sí, bien, ¿y qué? Lo principal no es eso, lo principal es el apoyo decidido al gobierno japonés, y eso hay que relacionarlo directamente con la política de Obama, no él, sino del complejo militar e industrial, de industria de guerra, de Estados Unidos, que está tomando medidas clarísimas. Estados Unidos, bajo la última presidencia de Obama, está tomando medidas clarísimas, tanto en Europa como en Asia, de contención, no, de recelo, miedo, prejuicios contra Rusia y miedo y prejuicios contra China. Es imposible interpretar este viaje de Obama con independencia de la política exterior de Estados Unidos, de inventarse el peligro ruso en sustitución del peligro desaparecido de la Unión Soviética y del peligro chino, después de desaparecido el oso, no, mejor dicho, el Mao Zedong y los sucesores del el agresivo Partido Comunista Chino. Estados Unidos necesita que la opinión del mundo tenga miedo a Rusia y miedo a China para justificar la existencia del gran complejo militar industrial de Estados Unidos, asegurar su preeminencia en el mundo y seguir siendo una potencia imperial que contradice el carácter, la hechura y la preparación moral e intelectual del propio Obama. Obama es la figura que representa hoy la inclinación del talento y de la moralidad ante la superpotencia del país que se representa. Lo importante de Obama es que representa lo que es Estados Unidos, no lo que es Obama. Obama es un hombre admirable como hombre, como intelectual, un orador extraordinario, tal vez el mejor que ha tenido nunca Estados Unidos. Pero ¿quién es Obama? El presidente de Estados Unidos. Y como tal presidente, el servidor de la política de Estados Unidos. Y como tal política, agresivo e imperial. Contra esto es contra lo que se levanta dentro de Estados Unidos el éxito popular de Donald Trump, que dice: el que quiera defenderse, que se defienda a sí mismo, que pague los gastos de que Estados Unidos defienda al mundo. hay que comprender la complejidad que implica la figura de Obama para entender el significado de su visita a Nagasaki, a Hiroshima. Ahora veamos qué puede comentarse en concreto. Pues que no hay palabras críticas ningunas en Europa. Nadie, esto es como si es sagrado. Obama va a visitar en un acto de homenaje a las víctimas de Hiroshima y dice, uy, qué maravilla, qué bien, pues todo el mundo aplaudir. Pero conviene conocer qué es lo que piensa la propia oposición de Japón. Los que creen que Japón fue el responsable de la guerra con Estados Unidos, que lo atacó en Pearl Harbor de forma traicionera y sin avisar que estaba en guerra. Entonces no es que haya tenido lo merecido, porque el que muere no se lo merece. El gobierno y el imperio sí, y el imperio continúa. Bajo el manto de Estados Unidos recubrió su antigua potencia. Es natural la desconfianza que se manifiesta en China y también en Corea. Por eso es de agradecer recordar ahora, hoy, cómo en China y en Corea se tiene recelo de esta visita, a la que se considera, desde luego, ambivalente en cualquier caso, porque está escondiendo la responsabilidad de Japón en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, por supuesto, donde tantos miles de soldados y voluntarios de Estados Unidos y de sus aliados, como en Filipinas, murieron a manos japonesas por una agresión impía, porque las guerras, claro, ninguna guerra puede ser piadosa, pero tienen unas reglas. Y Japón no obedeció a ninguna de las reglas de la caballerosidad de las guerras. Una guerra sin piedad, descarnada, traidora, sin aviso, producto del fanatismo japonés. ¡Qué casualidad! Alemania y Japón, los dos pueblos más responsables de lo que sucedió, pueblos obedientes, que obedecen a lo que sea, al que esté, a Hitler o a la armada nipona. Pueblos obedientes, pueblos sumisos, pueblos entregados a sus gobernantes. ¿Dónde está la grandeza alemana de Japón respecto a las ideas políticas de libertad? Sí, en Alemania hay grandeza en el pensamiento filosófico, en la literatura, en la investigación científica, en los descubrimientos técnicos, a la cabeza del mundo durante muchas décadas, pero también a la cabeza del mundo en el horror en que el pueblo entero apoyó a Hitler. ¡Qué cosa más natural! Iré en Bruselas para decir estas palabras que nadie se atreve a decir hoy. Sí, Alemania no podía existir después de su horror. Por eso no existió la palabra patriotismo alemán. ¿Cómo después de Hitler se va a hablar de patriotismo alemán? ¿De qué? ¿Patriotismo del holocausto? ¿Patrimonio de los millones y millones de muertos que causó el sistema hitleriano, el nazismo? Eso era imposible. Por eso Ehrenberg, en 1949, tuvo que inventar la palabra patriotismo constitucional en Alemania, porque no se podía hablar de patriotismo alemán. Y en España, un pobre ignorante, un debilísimo intelectual, sin ideas propias, demócrata cristiano que se hizo del PSOE para tener más carrera personal, Gregorio Peces Barba, sin citar ni fuentes ni nada, se inventa en España, después de Franco, el patriotismo constitucional. Pero es que España tiene algo parecido con el holocausto. ¿Por qué el patriota español no puede decir que es patriota español? ¿Por qué tiene que acudir a la Constitución? ¿Es que antes de la Constitución española no hubo patria? ¿Es que después de la Constitución ya no hay patria? Todo esto son reflexiones que te vienen a la cabeza, quieras o no, ante el espectáculo de Obama en Hiroshima. En el periódico El Mundo se recogen algunas manifestaciones de sentido común. Aunque se vengan de China y aunque vengan de Corea, las más interesantes son las que vienen de la propia oposición japonesa. La agencia china Xinhua decía que el objetivo real de este gesto de Obama es alentar el desarme nuclear. No es alentar el desarme nuclear, sino reforzar la coalición entre Tokio y Washington para frenar el ascenso de Pekín. ¡Absolutamente verdad! Lo diga China o lo diga el porquero. Este es el objetivo del viaje: contener a China. Lo cual no me parece mal, pero que se haga de una manera menos hipócrita. Porque ahora China no invade, el comunismo chino no es peligroso, no es imperialista comunista, no quiere exportar el comunismo. China lo que quiere es alimentar a los miles de millones que va a tener de habitantes. Y para ello necesita recursos, agrícolas sobre todo. Y necesita expandirse más allá de China porque tiene que alimentar. Y es verdad que las potencias que le rodean pueden tener un peligro de agresión china, pero no de bélico, sino por su potencia económica, claro, aunque allá el nivel de vida sea bajo, pero la potencia de un país de más de 1.000 millones, figuraron lo que es. Pues bien, por eso, esto que dice la agencia china es verdad. Como también lo es que también los nombres tan simbólicos como los de Hiroshima y los de Nagasaki hacen olvidar la masacre de los japoneses en Nanjing, en China, como la que los japoneses hicieron también en Manila, o la marcha de la muerte de Bataan, donde murieron miles de filipinos y estadounidenses. ¿Todo esto lo tapa la visita de Obama? Las periodistas pidieron, en una reunión reciente del GT, pidieron a Abe unas aclaraciones sobre el gesto de Obama. Y le preguntaron si Abe estaba dispuesto a hacer algo previo y más fecundo, más fuerte que lo de Hiroshima. Y es si Abe, el presidente del gobierno japonés, pensaba desplazarse a Pearl Harbor, a Hawái, para condenar el ataque traidor y sin previo aviso que fue el que desencadenó la guerra en el Pacífico, la confrontación bélica que terminó con las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima, o Hiroshima y Nagasaki. Y no hay ningún plan, ni anunció, para visitar Hawái por parte del gobierno japonés. Y no es la disminución, sí, la reducción, no es la desaparición del arma nuclear lo que ha llevado Obama a Hiroshima. Incluso el partido, eso también es natural, eso lo ponemos, hay que ponerlo en duda. El Partido Comunista China ha hecho también una declaración en la que quiere hacer ver que en esta visita de Obama hay una agenda oculta, que no solamente es la condena de Hiroshima, sino que en esa agenda oculta está la contención, el aislamiento, la reducción preventiva de los medios que tiene China para expandirse en el mundo, desde el punto de vista económico. Y esto mismo lo han expresado en Corea del Sur. ¿Por qué en Corea del Sur? Porque allí sobreviven muchos de los supervivientes de Hiroshima. Y esos supervivientes, algunos de ellos, en esos medios se llega a tachar el periplo de Obama, lo tachan de imprudente. Porque, según dijo, puede enviar un mensaje erróneo, según dicen estos medios, erróneo a Corea y China, y consolidar así la imagen de Japón como víctima, cuando es el agresor. La guerra del Pacífico está iniciada, provocada traidoramente por Japón. ¿Y ahora qué va? No pide perdón Obama, pero va a rendir homenaje ¿a quién? A las víctimas de Japón. ¿Y quién rinde homenaje a las víctimas producidas por Japón? Si es que la guerra fue ocasionada por Japón, los responsables fueron Alemania y Japón. Claro que Italia también, pero con mucho menor medida porque tenía menos potencia. Y ya Mussolini estaba contento con ser un imperio dominando a Abisinia. Esto son reflexiones inevitables en el momento en que Obama aboga por un mundo sin armas nucleares. Eso lo dice todo el mundo. Eso no tiene mérito ninguno. Ya hay tratados de reducción de armas nucleares que se están cumpliendo. Eso no significa nada. ¿Qué significa, por otra parte, las palabras de Obama tan misteriosas? Es un hombre muy buen orador. Evoca palabras simbólicas. ¿Pero qué quiere decir que tenemos que mirar a los ojos de la historia? ¿A los ojos? ¿Es que la historia tiene ojos? Pero esto es una pura metáfora, no propia de un hombre inculto, es más bien de un poeta que no sabe lo que dice. Es que la historia tiene ojos, la historia ve. Si ve, ¿qué es lo que enseña? Lo contrario de lo que ha visto, puesto que se repite una y mil veces las causas de la guerra y las causas del enfrentamiento. La historia no tiene ojos, ni tampoco corazón. Por eso se repite. No sé, con estas reflexiones de Hiroshima, que me encogen el corazón, porque se está siempre a lo brillante, a lo inmediato, a la actualidad. Obama, qué gesto, qué maravilla. Va, se rinde de emoción y se abraza en Hiroshima ante las televisiones del mundo con las víctimas de Hiroshima. Sí, sí. ¿Por qué va? Y no exige que Japón vaya a Pearl Harbor. Porque necesita Japón para contenerlo ante China. Y ante esa política manda sobre el corazón y sobre los ojos de la historia. Con esto termino hoy. Gracias, amigos. No sigo porque me emocionan mucho estas ambigüedades. Estos hombres brillantes intelectualmente que luego en política se ponen al servicio de ideas nefastas, como son las que ocasionan las guerras y las represalias y las contenciones. Y Obama, hoy en política internacional, es una pieza más de Estados Unidos para contener a Rusia y China, cuando ningún peligro viene de Rusia. Ninguno. Y el que pueda venir de China es económico, pero tampoco lo veo ideológico. Pero lo de Rusia es más imperdonable aún. Porque al fin y al cabo en China existe un poderoso partido comunista que controla todo el gobierno. Se comprende que ideológicamente sea un enemigo frontal de Estados Unidos. Pero ante Rusia no tiene la menor justificación que siga siendo visto Putin como el heredero de Stalin.
Y hasta aquí llega el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Esperamos que les haya gustado y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de iVoox, así como utilizar el botón me gusta si así lo desean. Y sin más, nos despedimos. Buenos días.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.